Continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos, nos pueden contactar a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. También nos pueden llamar al teléfono en cabina. Si prefiere este método tradicional de comunicación, el número es el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Bien, vamos a la línea telefónica, donde agradecemos a Alberto Cabezas Talavero que tome esta llamada telefónica. Él es integrante del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es un organismo que desde diciembre del 2018, diciembre pasado, viene impulsando una iniciativa bastante interesante que se llama el Proyecto de Personas Desaparecidas. Y sobre eso queremos hablar con Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo andas?
Todo muy bien, Alberto. Gracias por tomar esta llamada. Teníamos algún tiempo queriendo conversar con ustedes. Sí. Pues nos vimos, de hecho, en diciembre pasado, en el marco de la Feria Internacional del Libro, tuvimos un contacto, nos comentaron algunas de las iniciativas que desarrollan en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el que tiene que ver con personas desaparecidas. Y ahora, pues, se está dando a conocer. De hecho, vamos a compartir en las redes sociales una columna que escribiste en el portal de Animal Político, hablando de este proyecto de personas desaparecidas. ¿Nos comentas los detalles de esta iniciativa?
Sí, mira, bueno, en México el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene una oficina regional en Ciudad de México y desde ella trabaja tanto en México como en la región, y concretamente esa columna que van ustedes a compartir, que publicamos hace dos días, tiene que ver con un proyecto mundial que trata de conseguir cómo ver la manera de mejorar los mecanismos de búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Bueno, personas desaparecidas en general. Pero en nuestra región, lógicamente México y Centroamérica, la migración y la desaparición pueden ir de la mano. Digamos que la migración es una de las cuatro circunstancias en las cuales desaparecen personas en la región americana. Las otras son conflictos armados, violencia de grupos armados y, por supuesto, los desastres también, las situaciones de desastre. Entonces, esa columna que tan amablemente leyeron tiene que ver un poco con ese proyecto, que es un proyecto a cuatro años y es un proyecto mundial. La primera reunión se celebró en Guatemala, en la Antigua, hace mes y medio. Y ese es uno de los puntos. Hay otras cosas de las que podemos hablar si quieres.
Sí, por favor, adelante, si nos ofrece los detalles, digamos, de ese proyecto, sí, mira, en particular y los otros.
Ese proyecto en particular tiene que ver con que nos hemos dado cuenta en el Comité Internacional de la Cruz Roja que hay una dispersión muy grande de la información y de los mecanismos de búsqueda e identificación de personas migrantes en todo el mundo, no nada más aquí. Si uno trata de tirar del hilo y saber cuántas personas han desaparecido en procesos migratorios en el mundo, es muy difícil tener una cifra exacta. A veces, ¿por qué? Porque la movilidad y la desaparición en un proceso de movilidad, de migración, hacen mucho más compleja la labor ya de por sí muy difícil de buscar o de identificar los restos de una persona que ha sido hallada en X lugar. Entonces, el comité lo que hizo fue reunir en Guatemala durante tres días a especialistas de Europa, rutas migratorias muy intensas a través del Mediterráneo, como consecuencia de guerras en países como Siria, en Afganistán, etcétera, y explorar cómo podíamos buscar cuáles son las mejores prácticas para buscar a personas que desaparecen, cómo compartir la información, cómo esa información tenerla y cuidarla de forma que no sea utilizada de una manera negativa, ¿no? O sea, siempre ponemos en el comité el interés de las personas, en este caso de las familias que buscan, por encima de cualquier consideración, y eso lo tiene muy en cuenta este proyecto.
Es que justo también podría haber una situación, preguntarte, por ejemplo, ahora con estas nuevas políticas que está aplicando, por ejemplo, el gobierno mexicano para atender la crisis migratoria, se supone que se está haciendo una especie de registro en los puntos de entrada, pero ¿hay como una delgada línea o no, Alberto, en que lo que serían, digamos, derechos humanos, violación de derechos humanos o no, el que te estén, digamos, registrando o fichando para transitar de un país a otro, si lo haces siguiendo estas rutas, digamos, irregulares?
Sí, tocas un punto muy importante. En el comité, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, siempre decimos algo muy importante, que es que las personas migrantes no son delincuentes. Uh-huh. En el caso de México, bueno, son personas que cometen una infracción administrativa, sí, y que las autoridades deben tratar con ellas, pero de acuerdo a la ley, no a la ley penal, no penalizar esa migración. La migración es algo natural, es algo que ha estado en la historia de la humanidad desde hace cuantísimo tiempo. Los movimientos humanos en busca de un lugar mejor, de una vida mejor, de un asentamiento más donde la vida pueda ser más amable, más fácil. Entonces, lo que vemos viniéndonos a nuestra situación hoy, bueno, pues es un contexto en el que sí, pues hay unas políticas ahora de contención de las personas migrantes y, por supuesto, las autoridades tienen derecho a llegarse de cierta información, a tratar de, bueno, de tomar las medidas que ellas consideren necesarias para lidiar con estos flujos, pero nosotros desde el comité vamos a hablar siempre de que hay unas causas ahí que van a seguir siendo factores de expulsión de estas personas migrantes. Unas veces es la violencia, otras veces es el legítimo derecho de las personas a buscar el bienestar y una vida mejor, un contexto en el que puedas vivir en paz, ¿no?
Así
y
es.
Eso lógicamente hace de la migración casi casi una fuerza incontenible, ¿no?
Alberto, y entonces la cuestión sería, el Estado mexicano tiene derecho a llevar un registro, que ese registro supongo que podría servir para rastrear personas desaparecidas, pero el detalle sería que no se utilizara para criminalizar a los migrantes.
O sea, el Estado, sí, existe una gran carencia en la región hablo de Centroamérica y México, incluyendo casi Estados Unidos también, o sea, Centro y Norteamérica, para ser más claros, una falta de mecanismos para compartir información sobre la desaparición de personas migrantes en las rutas migratorias. Es decir, es muy difícil que una persona que desaparece, la familia lo denuncie y pueda esa denuncia que hace en un país, vamos a poner un ejemplo, en un país centroamericano X, imagínense que esa familia sabe que su ser querido llegó a México, estaba en determinado lugar y en un momento dado no vuelve a saber nada de él. Bueno, esa circunstancia obliga a que haya un aparato institucional de comunicación entre dos estados, el estado de origen de esa persona migrante y el estado mexicano en este caso, para buscar a esa persona, ¿no? Y ese registro, lógicamente, hay algunos mecanismos, son unos mecanismos que coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores, y, o sea, que se apoyan en canales diplomáticos,
sí.
Tal, pero la información, o sea, es muy importante, sí, que estos casos sean procesados, ¿no? Porque detrás de un desaparecido siempre hay una familia que vive en la incertidumbre y el sufrimiento, y eso no puede ser.
Así es. Alberto, una duda también ahora que hablamos de familias, ¿participan familiares de personas desaparecidas o colectivos también en el marco de este proyecto que lleva a cabo el comité?
Sí, la primera reunión se celebró en la Antigua, tuvimos representantes de México, Ana Lorena Delgadillo, Rocío Culebro, que son activistas muy destacadas en materia de trabajo con migrantes y con derechos humanos en este país, pero hubo gente de otros lugares, había por ejemplo unos activistas británicos que trabajan con es una organización que se llama, creo que es The Last Right.
Ajá.
Y el último derecho, como le llaman ellos, el último derecho, ¿a qué se dedica? Bueno, pues es una organización que se dedica a tratar de comunicar a las familias de migrantes que llegan a las costas griegas sin identificar, que han fallecido en la ruta, en el mar. Bueno, que estas personas, cuyos cadáveres han llegado, han sido encontrados en el mar, etcétera, tengan el derecho a un trato digno, es decir, que se busque a sus familias, que se les comunique a sus familias qué les ocurrió a estas personas y que finalmente estas personas sean devueltas y sean de alguna manera enterradas o en un lugar donde reciban una sepultura digna, ¿eh? Y era este tipo de proyectos, a veces eran familias los que los presentaban, otras veces eran activistas. O sea que sí, el proyecto no es un proyecto nada más de gobiernos, lo que quiere el CIFR es mejores prácticas de donde quiera que vengan.
Muy bien, y nos comentabas que es un proyecto a 4 años, sí. Se lanzó en diciembre. ¿En qué etapa está ahorita, digamos, cómo es el trabajo cotidiano y cuáles son las siguientes etapas, digamos, en este plan de 4 años?
Mira, el trabajo en primer lugar, básicamente existen muchas organizaciones que trabajan en la migración y la desaparición. Una de ellas, y es un socio cercano nuestro, es el equipo argentino de antropología forense, sí, que trata de identificar los cadáveres de personas fallecidas en Latinoamérica y conectar, a partir de información forense, saber quiénes son estas personas y comunicárselo a las familias. Pero hay muchas otras, grandes, pequeñas, y algunas tienen unos programas maravillosos, unas prácticas excelentes que deben ser compartidas. Entonces, ¿hoy dónde estamos? Estamos prácticamente dando los primeros pasos para construir una comunidad de expertos, familias y activistas capaces de compartir esta información. ¿Por qué? Porque creemos que leyes hay para tratar esto, legislación internacional sí hay. El problema es aplicarla y aplicarla de forma que sea mejor, más efectiva, la identificación y la búsqueda de estas personas que desaparecen a lo largo de rutas migratorias en unos casos o por X circunstancias, ¿no?
También, Alberto, ahora que comentas esto, ¿hay posibilidad, digamos, o no sé si ya han tenido contactos con colectivos o organizaciones de familiares desaparecidos regionales, quizás acá en la zona de occidente del país, o que pues, quisieran participar también, los contactan directamente ustedes al CICR?
Sí, nosotros en México tenemos un trabajo muy cercano a las familias de colectivos y de organizaciones que trabajan con personas desaparecidas, en distintos estados. Este es un país federal y hay distintas necesidades y capacidades en cada estado. Entonces, digamos que la institucionalización de todo este trabajo con familias de personas desaparecidas va a muy distinta velocidad. Nosotros trabajamos en Jalisco, trabajamos en Guerrero, trabajamos en Veracruz, entre otros estados, en Tamaulipas también. Entonces, siempre el comité tiene... A veces no tenemos todos los recursos que quisiéramos para estar más implantados, pero sí, en Jalisco, por ejemplo, lo dijiste al principio, estuvimos el año pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que amablemente nos abrió sus puertas para hablar de esto, de la situación, de las necesidades de las familias de personas desaparecidas. Entonces, sí, tenemos equipos que van allá y que trabajan con las instituciones, como con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero también con las organizaciones de familias para conocer muy bien cuáles son sus necesidades y en qué les podemos echar una mano.
Oh, de acuerdo, muy bien, Alberto. Antes de despedirnos, preguntarte, parece que, digamos, la situación de la migración avanza a un ritmo, digamos, político y social bastante acelerado. Probablemente ahorita estamos en una situación muy diferente a diciembre pasado, cuando se lanzó esta iniciativa, con todo lo que ha pasado, estos aumentos en los flujos del éxodo centroamericano atravesando México, digamos. ¿Ha supuesto, digamos, cambios a medida que va trabajando el proyecto? Digamos, ¿tiene que cambiar en función de las nuevas políticas o las nuevas situaciones que se están presentando acá en la región y en el mundo en el tema migratorio?
Mira, el tema migratorio, la migración de por sí es un mundo muy dinámico y muy complejo. Intereses por migrar hay muchos. ¿Por qué se va uno? Pues a veces se va para estudiar en otro lugar, otras veces por razones mucho más en las que está en juego la vida de las personas, ¿no? La supervivencia, la necesidad de dar una educación mejor a tus hijos en otro lugar, porque donde estás no va a haber oportunidades para ellos. Entonces, sí, por así decirlo, los drivers, o sea, los elementos que hacen que se migre, esos siguen ahí y siguen siendo muy agudos, y nosotros como organización humanitaria no entramos a juzgar si están bien o no. Lo que sí podemos decir es que es una realidad de este siglo, del siglo XXI, una realidad que hay que enfrentar, que no se puede mirar hacia otro lado, y nosotros lo intentamos hacer siempre, siempre poniendo a las familias en el centro. Si me permites, Jesús, sí, y Rubén, estamos, por ejemplo, lanzando hace un par de días una campaña muy sencillita por redes sociales, se llama Detrás, Y lo que queremos es mostrar a las familias de las personas desaparecidas no como personas pasivas que solamente esperan que alguien les solucione un grave problema que hay en sus vidas. No, no. Son unos pequeños vídeos que hemos ido compartiendo desde ayer, que básicamente lo que vienen a decir es que las personas, cuando uno ve a una persona con una imagen, a lo mejor de un ser querido en los brazos, reclamando, buscando, reivindicando ante X autoridad o en la calle, donde sea, esa persona no está esperando a que alguien le solucione un problema, está buscando. Lo que queremos con esta campaña es dignificarles a ellos, a los familiares, mandar el mensaje de que ellos siempre tienen que estar en el centro de cualquier política o de cualquier acción que se haga para intentar mejorar sus vidas. Y es una campaña impactante que invito a quienes nos escuchen a seguir en nuestras redes, @CICR-MX. Y son vídeos muy cortitos, pero que dicen mucho. La imagen a veces es muy poderosa también.
Los vamos a compartir también en nuestras redes sociales, a replicar todos esos videos del CICR. Importante también lo que comentas, Alberto, en ese sentido de las familias, porque pues no son personas que se encuentren, digamos, haciendo una protesta o en situación de manifestación pues por gusto, sino pues son porque tienen la necesidad, la urgencia, la necesidad de encontrar a su desaparecido. Lo que se ha señalado, no están ahí, es terrible cómo incluso han sido estigmatizados o criminalizados en algunos casos, también los familiares desaparecidos en algunos casos.
Efectivamente, nosotros el propósito un poco de cambiar este discurso de eso, de la estigmatización y del prejuicio hacia la dignidad de estas personas, la fortaleza que tienen, la resiliencia que cada uno de ellos, y son gente que a lo mejor lleva muchos años y que poco a poco su esperanza no ha muerto, pero se va minando. Bueno, no queremos vivir o no nos gustaría que esas personas vivan en una sociedad donde se les ve como algo ya un poco arrumbado o algo que queda un poco al margen del resto de la sociedad. No, no, queremos traerlas al centro, ponerlas como una preocupación social, incluso las personas que no viven esa situación, que entiendan los enormes retos que tienen estas familias.
Excelente iniciativa también, pues dos buenos proyectos. Vamos a darle seguimiento desde acá, Alberto Cabezas, y muchísimas gracias por compartir la información con nosotros.
Jesús, Rubén, un gusto siempre hablar con usted.
Que estés muy bien, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chao, chao.
Por supuesto, le vamos a compartir toda la información en nuestras redes sociales. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.